Sistema de juego. Los pingos se ven en la cancha.
Temporada. 2023.
Fecha número 8.
Para producir esta charla, tuve que contactarlo. Inmediatamente, al recibir su respuesta, me conmoví. Su voz, reconocible como pocas y banda sonora de algunos de nuestros momentos más felices, me concedía este encuentro. Periodista comprometido, hombre de radio y relator, nuestro invitado de esta fecha ha estado en el corazón de la acción deportiva y cultural durante décadas. Hace casi 60 años que trabaja ininterrumpidamente en radio, habiendo sido en su Uruguay natal a sus 16 años, donde dio sus primeros pasos, llegando a ser director de deportes de Radio del Plata en el país vecino. Su arribo a la Argentina se produjo en 1981, donde continuó forjando su carrera, trabajando en emblemáticas emisoras como Radio Continental, Mitre y Del Plata, y conduciendo recordados programas de televisión como El Espejo, Desayuno y Bajada de Línea, entre otros. Considerado el relator deportivo por excelencia de habla hispana, su nombre está ligado a uno de los momentos más icónicos en la historia del deporte. Su narración de la jugada de todos los tiempos, el legendario segundo gol de Maradona a Inglaterra en el Mundial 1986. Junto a Diego, conduciría más adelante, para Telesur, los programas de Zurda y De la Mano del 10, en torno a los Mundiales 2014 y 2018 respectivamente. En la actualidad se lo puede escuchar en las mañanas de AM750, mientras que incansable se desempeña también como conductor en Extra TV y es parte principal del equipo de relatores.
Sistema de juego.
Fecha número 8.
Hoy relata nuestro encuentro Víctor Hugo Morales.
Hola, Víctor Hugo, ¿cómo estás?
Bien, me da mucho gusto, Jonathan, estar en contacto. Un abrazo.
Una alegría muy grande para mí. Quiero contarte primero a vos y a los que escuchen que te voy a tutear porque te escuché expresar que así lo preferís.
Sí, me gusta que la gente joven me tutee. Como a todas las personas de edad, nos hace sentir a nosotros un poquito más jóvenes también.
Muy bien, me alegra que sea así porque esa es la intención. Igual se te recibe siempre muy joven y muy actualizado. Puedo decirte de todos modos, con tuteo o sin tuteo, que para mí es un orgullo y un honor poder charlar con vos y te lo quiero enfatizar. Es más, para serte franco, si bien me muevo en el mundo de la comunicación hace largos años, yo no estudié periodismo, por lo cual ejerzo mi rol de manera intuitiva, como un oficio, ignorando si es que hay ciertas reglas que haya que cumplir taxativamente. Por eso lo que te quiero decir a continuación, tal vez transgreda alguna de esas normas, pero además de alegría, siento también mucha responsabilidad de tener esta charla con vos, así que espero estar a la altura y desde ya te agradezco mucho sinceramente tu tiempo.
Es un placer, Jonathan, dale nomás.
Muy bien, yo te cuento como le cuento a cada invitado que siempre me tomo los primeros segundos para contarles cuál es el sistema de juego de este podcast. Se basa en dos pilares fundamentales. El primero siempre es el invitado, en este caso vos, Víctor Hugo Morales, y el otro es el tema que elegimos como eje central de cada charla, que en esta oportunidad será el relato. No hay que ser muy perspicaz para imaginar por qué pensamos en vos para hablar al respecto, pero mi idea no es solamente hablar de relato deportivo, sino también sobre esta idea de la importancia de cómo contamos las cosas y cómo nos las cuentan, y esta interesante relación entre los hechos que suceden y las palabras que elegimos para acompañar esos hechos. Un hecho se puede ver de mil maneras distintas según dónde posemos los ojos. Por eso lo primero que te quiero preguntar puntualmente tiene que ver con el relato deportivo. En tu opinión y en tu juicio, ¿qué es lo que importa o es relevante contar de lo que sucede en un partido de fútbol?
Es un espectáculo radial. Yo lo considero de esa manera. Como si fuera teatral o televisivo. Es un espectáculo con imágenes creadas por las palabras. El libreto es esa realidad que está ocurriendo delante de nosotros, sea fútbol, básquetbol, lo que fuere. Se trata de tomar el hecho y transformarlo sin que sea traicionarlo con nuestras palabras para hacer de eso, este es mi concepto, mi criterio, lo que mencioné antes, algo así como un espectáculo para los oídos, un espectáculo para el alma, para los sentidos. Hay que, con eso que tenemos allí, que son los jugadores, los jueces, el público en las tribunas, componer una obra en la cual las palabras vayan permitiendo emocionarnos, enojarnos, indignarnos, calmarnos, todo de la mano de las inflexiones de la voz, de lo que se está relatando, de la crítica que el hecho pueda merecer, del ensalzamiento de las virtudes o de la crítica directamente a lo que no nos está gustando. Siempre basándose en un hecho objetivo. Cuando vos contás un hecho real, aunque haya ficción, el hecho real tiene que estar predominando. El hecho real del partido en sí mismo predomina. ¿De qué manera? En el deseo de acertar a cada jugador, de decir quién tiene la pelota, qué es lo que hace con ella, cómo progresa en la cancha, cómo se relaciona con sus compañeros, cuáles son los pases y cuál es la emoción que la jugada va teniendo a medida que se acerca a uno de los arcos.
¿Y qué hace más conmovedor a un relato? ¿Ser lo más fidedigno posible de lo que pasa o esa poesía y esa prosa que acompaña las palabras y los hechos?
La complicidad es un elemento muy importante. Si vos relatás a Boca frente a Palmeiras, vos sabés que la mayoría de los que te están escuchando son hinchas de Boca, o que por lo menos te debes a esos hinchas. Lo mismo sería si fuese River. Esa complicidad que vos establecés con el oyente, posiblemente de Boca, te lleva a construir un mundo que sea amable para él, que sea emocionante, que marque qué salvada de Boca, un alivio, o qué maravilla de jugada que hizo en la mitad de la cancha, una motivación para sentirte satisfecho y esperanzado de que el equipo está marchando bien. Un gol, con todo lo que los relatores aportamos a esa emoción posterior, mientras el hincha se abraza en el living de su casa o en el estadio, procurás recrear cómo fue la jugada, pero también darle un relieve que es un intento literario, no siempre concretado, para relacionarlo con algo que es la vida misma de cada día, la historia del club, la importancia del gol y el paso adelante que da el equipo, la comparación con otras acciones, con otras jugadas, y todo con ese decorado tan particular de la tribuna, imaginada a través de las palabras.
Es claro también que el deporte, el fútbol en este caso, si bien todo se transforma en un negocio, es un juego, y permite este intento artístico y literario. Ahora, cuando hablamos de hechos no deportivos, que son noticias, ¿qué es lo que te parece importante o relevante contar? ¿Dónde poner el ojo en los hechos que son noticias, que no sean un partido de fútbol?
Yo creo que la objetividad frente al hecho no se puede perder nunca. Después está nuestra visión. Lo importante de nuestra visión es que la gente sepa desde dónde le hablamos. Si yo ahora hablo de política, como no me gustan Milei y Bullrich, y aunque no me gusta demasiado Massa, entiendo que Massa es la mejor opción, la gente tiene que saber, darse cuenta en mi discurso, que yo tengo esa orientación. Por lo tanto, tiene que ser cuidadosa con mis apreciaciones sobre Bullrich o Milei o Massa a partir de lo que sabe de antemano. Yo creo que es muy importante el sinceramiento desde el lugar del que estamos haciendo nuestro comentario. Pero lo que no se puede perder es la objetividad. Yo no puedo decir que a Bullrich se le cayó un papel que no se cayó. Ahora, se le puede caer un papel en el que estaba leyendo su discurso y yo decir ese papel que le permitió decir lo que dijo, porque si no, no hubiera sido capaz, se le acaba de caer. Eso es otra cosa. El hecho objetivo es que se cayó un papel. No se puede inventar, se le están cayendo los papeles, por ejemplo, o cualquier cosa por el estilo. Lo pongo meramente como ejemplo y me refiero a esto así tan directamente porque estamos en los tiempos del debate.
Claro que sí, claro que sí. Y mientras decías eso, pensaba, yo te preguntaba sobre la mirada. Y es interesante esto de dónde se para uno, cuál es la perspectiva de uno. Yo soy una persona, por ejemplo, que se autodefine como gris. Y sé que esto siempre se acerca a ser catalogable de tibio, cosa que yo en lo personal no siento para nada. Yo me considero, como digo muchas veces, gris furioso, o gris curioso, o gris colorido. Trato de moverme y tratar de analizar caso por caso para poder dar mi opinión o incluso no darla. Vos tenés un posicionamiento claro siempre, un punto de vista muy marcado, muy categórico. ¿Alguna vez has sentido que ese posicionamiento te ha quitado algo de perspectiva para poder relatar lo que pasa? ¿O sentís que esa perspectiva tal vez la pierden otros? Siendo un
siempre,
poco
más se, siempre se pierde. En lo que sentimos está una mezcla de prejuicios, de conocimientos anteriores, de amores y odios. La palabra odio no me gusta, ni me habitó nunca, creo. Pero algo parecido, fastidio que sentís por algún personaje. Sí, condiciona. Yo nunca he querido ser amigo de los futbolistas, por ejemplo. Si alguna vez prestás atención a mi relación con Maradona, al que amo profundamente, sí, con el que trabajamos juntos en televisión, siempre nos tratamos de usted. Siempre hubo una distancia, porque finalmente yo no he tomado contacto con los jugadores. Tengo una excepción de alguien al que siento bastante como amigo, que es Juan Ramón Carrasco, porque se dieron las cosas de otra manera, y además lo aclaro. Entonces, esto me evita lo que me pasó con Carrasco, claro, que un día erró un gol en la puerta del arco, y yo creí que la pelota le había picado mal, y que por eso fallaba. Ahora, le picó mal, como alguien me dijo, mirá que no le picó nada mal, vos lo viste de esa manera.
Claro.
Algo te condiciona por nacionalidad, por amistad, por afecto en lo que estás diciendo. O sea que hay que luchar también contra eso, contra los prejuicios. Un equipo de fútbol dirigido o presidido por alguien que no te gusta para nada te puede provocar el deseo de que no le vaya bien. Porque si le va bien, le va bien al personaje que detestás.
Claro.
Al personaje que políticamente, por política deportiva o por política general, a vos no te cae bien. Entonces tenés que cercar ese prejuicio o ese análisis previo que tenés para procurar lo que llamaríamos un rasgo más profundo de honestidad en lo que decís. Aunque por lo general se sabe desde donde yo hablo, cómo pienso, porque está explicitado muchas veces. Y a diferencia tuya, que soy muy joven, hace mucho tiempo que digo, en líneas generales, las mismas cosas, las mismas pasiones, la observación de un mundo de determinada manera, del fútbol mismo, etc. Pero de todas maneras, siempre se paga un precio. Lo ideal es no tener contacto. Yo en la política no tengo amigos. Tengo gente que me interesa más que otra, que me genera sentimientos más positivos que otra, pero no tengo una relación. No habrá nunca un jugador de fútbol que me pueda reprochar, o un político, usted me pidió, me rogó un reportaje, me adornó la píldora y después viene a hacerme esa crítica. No le debo nada a nadie, de la política o del fútbol. No le debo ni siquiera un reportaje. Nunca he pedido ni rogado absolutamente nada. Cuando quiero una nota, aunque sea una persona que estimo mucho, le pido a mi compañero productor decirle que me gustaría hablar de tal cosa, pero si a él le interesa, sino que no se preocupe. Es decir, no lo pongo en un compromiso de ruego de la nota. No voy a buscar una nota por el lado de este tipo, me cae bien, nada. Me interesa mucho la buena distancia, porque me siento más libre. La libertad tiene que ver muchas veces con uno mismo, con las condiciones desde las que uno hace su trabajo, las que no te permitís, las que no te permitís, por ejemplo, la amistad. Yo no tengo ningún interés en sentarme a conversar con la más empinada persona política que haya en el país. No me interesa. Más bien, pero no es una cosa peyorativa, no es que no me interese la persona, no me interesa la situación, porque sé que luego me compromete, el problema es mío.
Sabes que mientras decías esto, yo pensaba en algo que muchas veces pienso, que a veces uno asocia la libertad al sí Y yo muchas veces creo que la libertad tiene más que ver con decir que no, ¿no? A estas cosas. Por ejemplo, hablar con una persona empinada. Lo que pensaba en línea con esto es, vos has tenido a veces inconvenientes por decir lo que pensás. Y te pregunto en esa línea, ¿qué peligros conlleva manejar esa libertad? ¿Qué peligros conlleva decir lo que uno ve, lo que uno siente?
Hay un libro que te recomiendo para tu juventud, una obra de teatro que se llama Brand, de Ibsen. Yo la leí siendo muy joven y marcó de alguna manera mi vida. Yo ya sé de antemano que todo camino por la ética que yo siento, me juzgo un ser ético, todo ese camino es bastante desventurado en el tipo de relaciones que vas teniendo. Te vas apartando de grupos de pertenencia muchas veces. Y el camino final, desde el punto de vista filosófico, es la soledad. La ética es algo que te va llevando a formas de soledad. Entonces pagás precios altos, porque la gente que vos criticás, a su vez tiene muchísimas relaciones. Cuando vos sos crítico de un factor de poder, no es de una persona que estás hablando, sino de todo un establishment de poder. Cuando vos criticás a un dirigente de fútbol, que por ejemplo puede presidir la AFA, vos estás metiéndote con todo el mundo que le debe o favores o está condicionado por el tipo de relación o lo que fuera. Esa persona también te está rechazando. Y esa persona también te pasa la factura, primero afectiva, pero si un día tiene la oportunidad de castigarte, lo va a hacer. Claro. Si vos criticás a los empresarios porque son personas que hambrean a la gente a través de tener enormes cantidades de dinero permanentemente en la búsqueda que hacen y nada les satisface, no hay empresario que no se molesta. Así vos digas, esto no va para todos los empresarios, sino para el que corresponda. Si vos hablás de los jueces de fútbol en general diciendo, son acomodaticios, se recuestan a la condición de la hinchada local, etcétera, vos estás ganándote una cierta antipatía de los jueces de fútbol. Cuando querés acordar, vos has conseguido tantos enemigos como no te podés imaginar. Vos criticaste a 10 o 12 personas, pero en realidad era 10 o 12 burbujas de pertenencia de cada una de esas personas.
Entiendo perfecto. Es más, sabes que una de las preguntas que te quería hacer, y la voy a un poco a reformular, era justamente en este énfasis que vos solés hacer de la importancia de la ética del periodismo, cómo se relacionaba esto con la forma de narrar. Y por lo que entiendo entonces es que la ética lleva un poco a la soledad, de alguna manera.
Sí, sí, no te pierdas si lo encontrás ese libro. Era la moral, en este caso, que tiene un parentesco con la ética, aunque no sean exactamente lo mismo, porque la ética está más referida a una cuestión personal y la moral es una cuestión que recogemos de nuestro ámbito, etcétera, y que luego adaptamos a nuestra persona y si es un ser moral o amoral. Pero yo creo que la ética es más un asunto personal. Podría planteármelo como una discusión conmigo mismo, pero mientras improviso en esta charla me parece que es de esa manera. La elección de los caminos éticos implican que vos no podés trabajar en una radio y no criticar a una empresa porque es anunciante de la radio. Claro. Esto lo tenés que negociar. Para vos que sos más joven va a ser más difícil porque vos estás buscando un laburo, por ejemplo. Pienso en una persona de tu edad, no exactamente en tu persona. Sí. Y cuando vas a trabajar no podés fijar condiciones. Yo sí puedo porque tengo muchos años y yo les aclaro, mire que si hay un paro yo voy por el lado del trabajador, mire que si hay una empresa que ha sido acusada de remarcar, lo voy a decir, si es un supermercado lo voy a decir, vos establecés. Como tienen deseos de tenerte, en un principio siempre te dicen que sí, cuando claro, quieren tenerte. A cierta altura de la vida las cosas van siendo de esa manera. Pero luego siempre hay un quiebre en la voluntad que el empresario o el que te contrata tenía. Y ahí tenés que estar muy fuerte para defenderte y decirle, yo le dije antes tal y tal cosa. De todas maneras, hay una negociación. Las empresas pertenecen a personas comprometidas desde lo económico, desde lo político, desde lo social. Y es indudable que vos eso lo tenés en tu mecanismo. Entonces tenés que minimizar al límite posible esa relación para poder de alguna manera convivir, para poderte saludar con el dueño del ámbito de trabajo en el que desenvolvés tu tarea. Es complejo, pero siempre es una lucha con uno mismo. Siempre es una lucha en la que la frontalidad, una cierta decisión y también capacidad para afrontar la consecuencia de perderlo todo. Para vos ganar libertad, tenés que no permitirte el tanto miedo a perder un trabajo, a perder un programa. Tenés que estar dispuesto a que eso te suceda. Esto también es más fácil decir cuando tenés una vida más hecha. Yo más o menos lo había conseguido a los 30 y pico de años.
Claro.
Cuando trabajé a los 20 años, yo no fijaba ninguna condición. Estaba contento de que me dijeran, trabaja de 2 a 8 en la redacción de un diario, por ejemplo, o en una radio. Pero en su momento uno va ganando pequeños lugares. Si tenés cierta capacidad, por supuesto.
Eso te iba a consultar. Yo tengo actualmente 40 años. Y eso un poco te iba a requerir, que es, ¿qué le sugerirías a alguien? Vos decís que a los 30 y pico ya pudiste establecer ciertas condiciones. A alguien que a esa edad no puede hacerlo, ¿qué le sugerís, digamos? ¿Manejarse por sus convicciones o ir adaptándolas a medida que va avanzando en la carrera?
Yo creo, Jonathan, que siempre tenés chance de acercarte a lo que querés, a lo que pensás y a lo que sentís. No es fácil. Pero si vos trabajás en el grupo Clarín, por ejemplo, que es un lugar de mafia pura, se respira un aire mafioso porque todo el tiempo vos tenés que pensar en hacerle daños a algunos y en conseguir beneficios para el ámbito en el que vos te movés. Se trata de mentir, se trata de colaborar con el famoso lofer, se trata de promover que esa empresa periodística se haga dueña de lo que nunca debió ser dueña, del fútbol, de Telecom, de lo que sea. Entonces vos me decís, ¿entonces qué hago? ¿No trabajo ahí? Sí, por supuesto que sí. ¿Cómo empieza tu trabajo? Si no te mandan a hacer el editorial del domingo, al principio, te piden que vayas a cubrir una nota, un partido de fútbol. En lo que vos escribas, vos sos el dueño de eso. De lo que cedes, sabiendo lo que le gustaría más que digas al diario, o negociando mínimamente con eso que quiere el diario. El diario quiere una nota emocionante. Bueno, la emoción se la damos. Quiere que vos digas que Boca juega mal porque quieren que Riquelme no sea más el presidente de Boca. No recorres ese camino. Claro. Hablas estrictamente de fútbol. Difícil que te llamen la atención para decirte directamente vos tenés que hablar mal de Riquelme. Lo que sucede es que vos sabés que todo Clarín y las empresas periodísticas del deporte quieren que vuelva Macri a Boca a través de un tipo que se llama Ibarra. Entonces hay que pegarle a Riquelme, por lo que sea, acusar falsamente a su hermano, decir que Boca es un desastre, que Boca se equivocó en esto y en lo otro. Te lo pongo de ejemplo muy directo, porque si no, no se entiende. Entonces vos sos el joven periodista al que mandaron a la cancha de Boca, o sos el joven periodista al que mandaron a cubrir un acto de la CGT. Sabés lo que quiere la empresa y sabés que vos no podés mentir. Bueno, en principio vos no mentiste, sentís tranquilo con vos mismo y entregás la nota. Así progresás. Después el lucimiento no tiene que venir por el lado de la complicidad con el diario, tiene que venir por el lado de tu talento, cómo vos escribís. Un editor, siempre hay alguno que ama la profesión y dice, qué bien escribe este pibe, vamos a empezar a mandarlo a tal lado. Y así vas recorriendo caminos que te pueden llevar a un lugar preferencial. seguramente en el camino vas a tener que abrirte para otro lado, porque hay un momento en el que ya no podés negociar lo que vos querés con lo que pretende el diario.
Claro, hay que estar ahí como un poco infiltrando lo que uno quiere decir, adaptándolo un poco a lo que se espera de uno, sin nunca llegar a mentir por eso. ¿Está claro?
Yo, perdón. Te cuento, no, perdón, yo, porque me puse ansioso para que no se me escape una idea, suceda a esta edad. Yo trabajé siempre para empresas de derecha. Es decir, todo el dinero que gané en mi vida como laburante fue con empresas de derecha. Cuando trabajé para empresas más bien de izquierda, no gané nada. Los de la izquierda te condicionan mucho porque vos hay una cosa de pertenencia. Con la derecha vos negociás de otra manera. Y sin embargo, siempre mantuve márgenes, no siempre. A partir del momento en que fui creciendo, a mí me ayudó mucho. Yo tuve mucha suerte en mi condición de relator. Al ser un buen relator, apetecido por la radio, cuando yo hacía algo, se tornaba más tolerable, porque claro, yo les interesaba mucho en determinado momento. Esa facilidad yo pude haberla vendido o aprovechado, y francamente la aproveché.
Qué bien, qué bien. Vilo bien la interrupción, porque está buena esa idea de derechas, de izquierdas, que a veces tendemos a englobar todo en esos lugares, y hay siempre matices, tal vez lo digo yo por esta fijación con mi lugar gris, pero de cómo de todos lados uno puede sacar algo que resulte útil sin uno corromperse en ese camino. Ahora, está claro que vos te has desarrollado en tu carrera y te has ido afilando en tu talento, en tu mirada. Antes lo mencionabas a Diego, y es imposible, vos lo imaginarás, que cuando aparece Diego y estás vos presente, no hacer mención a aquel mítico relato de aquel mítico gol de Diego a los ingleses, en el cual, entre tantas genialidades, hay dos que quiero observar puntualmente que has dicho en aquel relato. Una era aquella de arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, que si no recuerdo mal, has dicho que fue la única vez que vos lo manifestaste, como si fuera el estribillo de un hit que hoy seguimos escuchando. Un momento sublime de ese tema que hoy escucho y me sigue emocionando, lo cual habla de un timing obsceno. Encontrar en el momento esa frase habla de una lucidez mayúscula, y después, ya con la obra consumada, haber dicho la jugada de todos los tiempos, lo cual habla de una vigencia obscena, porque 37 años después sigue siendo la jugada de todos los tiempos. Lo que te quiero preguntar en ese sentido es, ¿cómo se afila la mirada para poder tener tanto timing y para que algo que sucede en el presente y que uno ve y relata tenga tanta vigencia tanto tiempo después?
Es arriesgarte, nada más. He dicho miles de cosas que pasaron inadvertidas, que no tuvieron el mínimo brillo. He relatado miles de partidos. Siempre tuve el intento de darle a, sobre todo, a la emoción del gol o al momento más importante, más emotivo de un partido, un toque que excite más todavía la imaginación del que te está escuchando. Finalmente ni siquiera lo hago pensando en él, lo hago pensando en mí. Soy yo el que me excito diciendo la luna baña a los jugadores y corre en el medio de esa luz brillante de una noche espectacular en el estadio de River. Y es nada. Y sin embargo hay mucho. Yo creo que todo lo podés intentar al menos embellecer. Es una obligación que tenemos en esta profesión. En la vida todo puede ser un poco más bello, todo puede tener una mirada un poquito más profundo, más afinada. Es un esfuerzo que hay que hacer, es una cuestión de forzar el intelecto. Cuando yo relato, sé que mi mente está trabajando con la mayor potencia que tengo. Es decir, normalmente unos, y esto es interesante, lo que he leído al respecto, trabajamos con una parte de nuestra capacidad mental. Somos como haraganes en ese sentido. Entonces, en el relato hay una concentración que hace que el trabajo mental sea más fuerte. Al menos en mi caso.
Claro.
Hay funcionamientos de la mente. Si vos la entrenás para exigirla, va bien. Si vos lees, recordás fechas, te preocupás de profundizar la lectura, te va a quedar mucho más que si vos no lees absolutamente nada. Esta es una diferencia inevitable que hay en la vida. Entonces, dicen que, y me parece que es así, que la tarea más rotunda, más completa de la mente humana es en la música. Cuando yo miro un pianista, un guitarrista, o que tiene que armonizar todas las órdenes mecánicas del cuerpo y todas las órdenes intelectuales y todos los mensajes que van a su corazón para poner emoción, precisión, arte, técnica, etcétera, no puede haber algo que supere. Ni siquiera un científico que esté pensando en algo que pueda terminar, en los átomos. Podés pensar en un átomo, pero estás en eso. En cambio, en la música yo creo que se atienden muchas cosas al mismo tiempo. Siempre que nunca puedo dejar de ver, yo voy mucho a los lugares de música, nunca puedo dejar de ver un pianista y decir, qué bárbaro, ¿cómo puede ser? Que le dé la orden a cada dedo, a todos los dedos al mismo tiempo, a los pies al mismo tiempo, a la postura de su cuerpo, a la inclinación de su cabeza, y después recordar las notas, tenerlas todas en su cabeza, y pasarla por la emoción que inexorablemente tiene que tener, y luego coordinar con la orquesta, si por ejemplo se trata de un concierto para piano y orquesta, coordinar con esos músicos que están envolviendo tu propia música y colar lo que uno hace. Yo no puedo creer que sean capaces de hacerlo. ¿Por qué? Porque mi mente no llega a comprender la dimensión que ellos adquieren en un trabajo que seguramente les, ahí sí ocupan toda la mente. Hablo de esto de ocupar la mente, porque yo creo que vivimos en un mundo de mucha pereza. Y esa pereza luego se traslada a temas muy embromados, como por ejemplo la política. El perezoso en la política es alguien que se hace daño a sí mismo, pero nos hace daño a todos. Porque no piensa. Porque es fácil de arrastrar, de llevarlo de las narinas con cualquier consigna. Porque lo modelan, lo van perfilando los medios de comunicación. Y en la batalla cultural, los indiferentes son carne de cañón de esos medios que deliberadamente trabajan en alguna forma de orientar a la población como ellos quieren. Las víctimas son los que menos piensan, pero las víctimas finalmente son aquellos que nos preocupamos un poco más de pensar. Yo te invito a que leas a Noam Chomsky las 10 formas de manipulación que existen en el periodismo. Y te vas a encontrar con algo muy formativo. ¿Para qué? Para no hacerlo dentro de lo posible, pero además para entender cuál es el lenguaje que utilizan, visual y escrito, los medios de comunicación para formar a la gente. Ante eso es el mecanismo de defensa pensar, cultivarse, conocer, y después está una capacidad ya un poco más mecánica de linkear los conocimientos de tal forma de relacionarlos como para sacar una idea.
Aprovecho todo esto que decís para evitar justamente esa pereza de la que hablás. Yo te cuento, mi hermano Ariel es abogado, tiene más de 20 años de profesión y recuerdo que había una materia que él cursaba que espero, imagino, calculo, siga estando en la carrera, tal vez haya cambiado de nombre, que era Derechos Humanos y Garantías, y me llamaba la atención que en la materia cada clase le proponían un caso diferente, pero la consigna siempre era la misma, que era describa los hechos del caso. Y como te imaginarás, cada alumno describía algo distinto de ese caso. Si yo te plantease a la realidad argentina como un caso, ¿cómo describirías los hechos del caso?
Imposible. Charlemos otro día más ampliamente. No, no, porque la exigencia de este tipo de reportajes es un recorrido más bien breve. No hay forma de presentar el caso. Bueno, podés decir una frase de consigna, un país en formación. Y esto es muy abarcativo, por estar en formación tiene sus miserias y también sus grandezas. Un país cercado por la derecha. Y esto es bastante cierto. En este momento la derecha domina. Vos dirás, ¿por qué? ¿Porque va a ganar las elecciones? No lo precisa la derecha. La derecha domina a la sociedad sin necesidad de ganar elecciones. En este momento el poder real es el poder de los medios y de los empresarios y de los cerealeros. El poder político es tan poquita cosa, a veces crece, a veces es más poder político, pero nunca llega a ser ni el 20 ni el 25% del poder real. Es un país cercado por la derecha, en un mundo que es un río de derecha, que haciendo curvas, algunos esquives de países, recorre el mundo estableciendo sus pautas. Dominante es la derecha en el mundo. Ese sería el caso de un país tomado por la derecha. El caso de un país que no se define por la soberanía. Y así podemos ponerle unos cuantos títulos, pero abarcar todo la respuesta en un solo caso implicaría que cada una de las cosas que dije nos pusiéramos a trabajar y a conversar durante horas juntos, porque yo no tengo una respuesta amplia, profunda de esto. Tengo que ir buscándola, como nos pasa en todas las cosas de la vida. Dije un país en formación porque se me ocurrió. Ahora tengo que demostrar que es un país en formación y empiezo a buscar en mí mismo y en las experiencias que quise decir con un país en formación.
Claro que sí. Me sucede a mí en lo personal que cuando me imagino a un montón de personas respondiendo la pregunta, gente más formada, gente menos formada, gente con más pereza, gente con menos pereza, me imagino como que cada uno elige poner el ojo donde le nace, ¿no? En función de las vivencias que viene desarrollando. Y por eso me interesaba. Sí.
Tanto es así que hay una gran cantidad de periodistas que eligen no saber. Cuando vos notás a los periodistas de la derecha, muy débiles de información, que no repreguntan a los entrevistados políticos, es porque no saben, porque no se informan debidamente. Entonces, esa ignorancia los convierte en... esto sucede con los periodistas de la derecha. No les interesa lo que se dice desde otro sector. Lo dan por sabido, lo dan por entendido, siempre están con lo mismo, que la igualdad, que la justicia social. Sin embargo, hay muchas cosas que desde el periodismo de izquierda se refutan de las mentiras de la derecha. Y ellos no saben que fueron desmentidos. Y por eso están cara a cara con el entrevistado. Y solo saben lo que ellos han escrito y dicho de ese entrevistado. Pero no saben lo que de otro lado se ha denunciado y las refutaciones que hubo del otro lado. Pero ya no es que sea minimizar a la izquierda, es que tienen miedo de saber algo que los comprometa. Si yo estoy haciendo un comentario y estoy esquivando algo que sé, no me siento cómodo, claro. No me siento digno, no me siento digno de mí mismo. Ahora, si no lo sé, recorro el camino de la mentira o de la exageración o de la fake news sin ningún problema. Estoy siendo honesto conmigo mismo porque es lo que sé.
Algo así como ojos que no ven, corazón que no siente. Por eso pensaba sobre las emociones. Vos decías que yendo a ver recitales de piano y orquesta sentís una emoción mayúscula. Y viste que siempre hablamos de cuánto nos emocionan tus relatos. A vos, ¿qué relatos, no necesariamente deportivos, pueden ser musicales, son los que te han emocionado y te emocionan a lo largo de tu vida?
En lo deportivo tuve, por ejemplo, la oportunidad de relatar a Monzón en boxeo y fue una gran emoción porque era un desafío personal. A veces se juntan muchas cosas en la emoción. Que era Monzón, que era el Monte Carlo, que estaba cerquita de Trintignant y de otros actores franceses, que era una gran noche, que era un sitio para mi origen inimaginable, que iba a relatar por primera vez boxeo, tenía ahí un desafío a ver si lo hacía bien. Esa es un relato. Y de los... también relaté automovilismo, pero ahí no pasó una cosa tan particular como ese relato de boxeo de Monzón. Relaté boxeo 6 o 7 veces nada más, creo que menos. Yo sé que vos te estás refiriendo a un relato que imagine yo ahora sobre algo de la vida.
Por ejemplo, algún hecho, algún suceso, algo que te contaron.
La caravana que hizo Kicillof el otro día,
sí,
es un hecho relatable. Ese es un hecho relatable. Un acto político puede ser relatable. Un concierto puede ser relatable, pero no se me ocurre en términos de relato.
No, yo lo pensaba también, tanto hacemos referencia a tus relatos y a la emoción que sentimos, digo, ¿qué recibiste vos como oyente o como espectador? Un relato ajeno que hayas dicho, esto me emociona tanto como otros dicen que los emocionó mi relato.
Ah, hay Caffarelli relatando boxeo, Fioravanti con Ulises Barrera, Cacho Fontana y Leopoldo Costa haciendo las transmisiones de boxeo en radio, que creo que fue la joya radial más preciosa que yo haya escuchado, por lo menos así la recuerdo. Algunos goles de Solé en Uruguay, sí, de Muñoz en la Argentina. Un relato de un brasileño el otro día, como homenaje a Fiori Gigliotti, que era un gran relator brasileño. Una vez le escuché un gol, y antes del gol, por algún motivo, el partido era muy emocionante y dijo, aguanta, Corazao. Me quedó la frase para siempre. El otro día, después de 1000 años que ni la recordaba, la dije en el partido cuando a Boca lo tenían muy apremiado los de Palmeiras. Aguanta, corazón, porque me imaginé que eso estaba sintiendo el hincha. Ya no podía más. Cuando vos te tienen, te están peloteando, la pelota pasa por todos lados, al lado del arco, o el arquero se manda permanentes atajadas muy buenas. Vos decís, aguanto, me estoy muriendo con esto.
Claro.
Por ahí
claro.
Podría ir.
Conectando tal vez con lo que está sintiendo el otro. Lo último que te quiero preguntar, ya casi cerrando la charla y agradeciéndote muchísimo este tiempo, es justamente eso. Está el sentimiento del otro, del que escucha. Ahora, relatando en tu tarea, ¿en qué proporción se relata lo que se ve y en qué proporción lo que se siente?
No, lo que se ve tiene primacía. Sin lo que se ve no hay relato, no hay emoción, no hay nada. La emoción fluye, luego se va, te quedás con el hecho nada más, no se te ocurre ninguna frase, ninguna palabra especial, y vas con que la pelota va de Marzolini al Beto Alonso, el Beto Alonso, estás en eso. Pero de pronto alguien pisa la pelota y un rival pasa de largo, y esto es muy artístico. Y entonces podés decir, qué sé yo, con la capa del torero lo hizo seguir de largo y se quedó parado en la pelota. Ya es algo.
Claro.
Esa es la parte de emoción que podés encontrar. Todo vos lo podés convertir en emoción. Lo que pasa es que si abusás a cada cosa, no estás relatando. Como claro, tenés que estar con el hecho objetivo, de vez en cuando te podés permitir la digresión de ir sobre el lado pintoresco, emocional, y abandonar por un instante lo meramente descriptivo.
Claro. Y saliendo de lo que es el relato deportivo y conectando un poco con lo que hablábamos del presente, del país, de la historia, ¿cuál te parece el papel del relato? Insisto, no relato deportivo, sino esto de narrar la historia. ¿Cuál te parece el papel del relato en la importancia de la preservación de la historia cultural de un país, por ejemplo?
Vivimos en tiempos de una historia escrita por los ganadores siempre, como dice la canción, con las refutaciones que nunca hacen mella en la historia aprendida, en la historia oficial, sea fútbol, sea política. Y vivimos con los que quieren deshistoriar hechos que son muy concretos, de vivencias que son importantes tener en cuenta siempre. Verbigracia, los episodios de la dictadura. Hay quienes pretenden ponerle un manto y no hablar de ciertas cosas. Y hay quienes quieren defender la historia, que eso se sepa siempre, y que los que tienen 70, 40, 20, en la medida de su crecimiento y de sus posibilidades, nunca permitan que borren esa historia. Que es lo que intenta siempre la derecha. La derecha quiere nada más que su propia historia y lucha a brazo partido para que no prosperen las historias que convivieron o que fueron diferentes a las que ellos contaron.
Me parece impecable esta respuesta para cerrar, porque necesitamos siempre recordar. Y recordar es eso, volver a pasar por el corazón, y el relato permite que sigamos recordando. Ahora sí, lo que es mi última pregunta, que es la que le hago a todos los invitados y es condición sine qua non para poder despedirte, tiene que ver con el nombre de este podcast, que se llama Sistema de Juego. Y a cada invitado le pregunto siempre, ¿cuál es su sistema de juego para vivir? ¿No? Como si fuera un equipo que se planta, pero ante la vida. ¿Cómo diría que se para el equipo de Víctor Hugo Morales ante la vida diariamente?
Franqueza, la franqueza. Me paro francamente frente a los hechos. Es parte de mi personalidad. Si no siento que yo mismo me estoy minimizando, estoy teniendo miedo de lo que mi franqueza me lleva a decir. Si no lo digo, he dejado de ser franco, he dejado de ser yo.
Y francamente para mí fue un placer. Víctor Hugo, gracias sinceramente por este tiempo. Ha sido un honor.
Y Jonathan, un abrazo grande.
Que estés muy bien.
Sistema de Juego.
Sistema de Juego. Temporada 2023.
Entendemos al deporte. Entendemos al deporte en acción. Como filosofía en acción.
Un gran amigo me dijo alguna vez que la utilización de música en el cine no lo convence, que siente que quieren inducirlo a pensar o a sentir determinada cosa. En esa misma línea, reflexiono. ¿Qué aporta que nos relaten un partido que estamos viendo o una situación que estamos viviendo? Víctor Hugo Morales, el hombre que con su voz hizo aún más hermoso el gol más hermoso de todos, sepulta mi interrogante, pero también me significa una invitación a pensar. Nuestro invitado me habló de la importancia del relato en la preservación de la historia. Vivimos en tiempos de una historia escrita siempre por los ganadores, me dijo Víctor Hugo. Y me agregó, hay quienes pretenden poner un manto sobre ciertos temas y no hablar de ellos. Y hay quienes quieren defender la historia. Definitivamente tiene que existir relato, pero no solo uno, para que podamos construir la escena menos incompleta posible. Y luego preguntarnos íntimamente por qué suele decirse, por ejemplo en el fútbol, que del segundo nadie se acuerda. Tal vez sea por aquello de que la historia la escriben los que ganan. O tal vez porque quienes la leemos no ponemos especial interés en otra cosa.
Sistema de Juego.
Sistema de Juego.
Con el apoyo de Fundación Itaú.
Conduce Jonathan Indivo.